Sí, está todo el mundo resfriado.
Sí, no, nos ha agarrado un bicho fuerte, que anda por ahí, parece más o menos fuerte. Pero acá, contentos de que es viernes, con una serie de novedades para el programa hoy día. La economía ni nada deja de moverse. Vemos Europa que está haciendo cosas importantes, las cuales las vamos a comentar. Vemos que Asia tuvo una jornada en rojo. En el Nikkei cayó levemente. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,69%. La bolsa en China cayó medio punto. A las 2 de la mañana se decidió que el directorio de Codelco sacaba al presidente ejecutivo, don Tomás Keller, que lo tuvimos acá hace poco, acá en el programa. Sí. Y bueno, siempre nos dijo que iba, no sabía bien qué iba a pasar con...
Tenía un perfil bien especial Tomás Keller para la dirección ejecutiva de Codelco, ¿eh? Tipo como muy llano, muy, muy buen comunicador. Llamó la atención, sí, la entrevista que tuvo ayer en el Mercurio, como adelantando su salida. Era difícil que después de hacer una declaración pública de ese tenor hubiera continuado, a pesar de que el directorio, según lo que estaba leyendo esta mañana, votó 5 votos a favor de la salida de Tomás Keller y 3 en contra, y una abstención. Entonces sí, seguía teniendo directores que lo apoyaban. Las declaraciones están en el tenor de que no iba a permitir que se aprobaran proyectos que iban en contra de los intereses de los trabajadores chilenos. Sí. O sea, proyectos poco rentables que fueran destinados, tuvieran objetivos no consistentes con optimizar la rentabilidad de Codelco. Eso fue lo que entendí yo y lo que leí yo en las declaraciones de Keller. Vamos a ver qué pasa.
Sí.
Oye, buen tema eligió nuestro radio controlador Chucky, hay que darle el mérito, de Aerosmith, que nunca ha sido del gusto de los más puristas del rock.
Yo, pero sinceramente, me gustan más los videos de Aerosmith que las canciones.
Yo creo que te gusta más la hija de Steve Tyler.
Sí, y la amiga también. ¿Cómo se llama?
Alicia Silverstone. Ella. Que protagonizaron probablemente el pic. Los videos de MTV tuvieron un antes y un después de ese gran video de
Crazy.
No sé qué, y después
todas las canciones iguales.
Después MTV empezó a desordenarse, dejó de dar puros videos y empezó con programas propios. Ya no se entendió nada lo que era, pero ese fue el pic. Lo que pasó, sí, con la hija de Steve Tyler, se desordenó un poco ella como físicamente. No mantuvo esa figura que la hizo tan famosa, pero esa cara es maravillosa.
Maravilloso.
En esta película sale también una película, este es el tema de la película Armageddon.
El tema. De Bruce Willis.
Exactamente, que sí, era la hija de Bruce Willis.
Y que actuaba
pololeaba con uno de los astronautas. Pero era Ben Affleck.
Ben Affleck
que ha tenido alto y bajo.
Nunca ha tenido un alto. O sea, esa cuestión de que sabe actuar es la chida más grande. En Fargo.
No, pero
va a ser Batman, bueno, ahí con máscara capaz que sepa actuar, pero Ben Affleck nunca ha sido un buen actor.
Bueno, yo
vendieron el puesto que en Fargo actuó bien y nada que
en Fargo no actuó en Argo.
Argo, ese es.
Además,
Argo.
Entiendo que tú con tu new look de barba estás
siguiendo a
Ben Affleck. Yo creo que estás equivocado, además, ¿eh? En Argo tuvo una gran actuación y además ha tenido grandes direcciones últimamente de películas.
Puede ser, director puede ser, pero actor
reconocido transversalmente, ¿eh?
No me lo compro. Oye, otros temas que vamos a tratar, el IMASEC, ¿cuánto fue? 2,3%,
2,3%. Versus
3% que se esperaba.
Estamos en un bajísimo momento. Ya el ministro Arena ayer sale por lo menos a asumir su responsabilidad en esto, y que es un avance, ¿eh?
Porque, sí, ¿qué dijo?
Porque en el fondo reconoció que el IMASEC está abajo y la economía está en un estancamiento importante. Que uno lo aprecia en todas las conversaciones que tiene de negocios, donde las decisiones están paradas, mira, vamos a ver qué pasa con la reforma, el ambiente está malo, etcétera. Y eso se va anotando en la cifra, y le comunico al ministro Arena que probablemente se va a acentuar en los próximos meses. Porque la actividad en general, sobre todo lo que tiene que ver con inversión, está muy deprimida. Y hay una incertidumbre que yo, particularmente en mi vida profesional, que ya no es tan corta, no había visto nunca. Ni siquiera como espectador en la época del cambio de mando entre el gobierno militar y Patricio Elwin, se notó y el periodo anterior, mirándolo ya desde bastante lejos, más de estudiante, esta incertidumbre que estamos viendo hoy día. Que se ha morigerado un poco, ¿ah? ¿Eh? Un poco.
¿O sea qué?
Morigerado.
¿Morigerado?
Morigerado.
¿Qué es lo que es eso?
Se ha matizado esa incertidumbre con las declaraciones que se han hecho en torno a la reforma tributaria de parte del Senado, de algunos senadores, y una cierta apertura que ha manifestado el ministro Arena a conversar. Ahora mira, fíjate en la tapa del Mercurio, y hablemos de diarios ahora, del Cuerpo B, sale el cronograma de audiencia de la Comisión del Senado. Sí. Que si uno lee los nombres, me parece una súper buena muestra de gente que puede opinar respecto a la reforma y dar distintos puntos de vista. Pero si tú miras los tiempos asignados, por ejemplo, el primer día, el que es el lunes 9 de junio, 15:30 a 20 horas, habla el Instituto de Libertad y Desarrollo, Eduardo Engel, la Fundación Jaime Guzmán, Juan Manuel Barahona, Centro de Estudios Alternativos, Patricio Zapata, Horizontal, y el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Ese es el cronograma. Ahora, tú comprenderás que son cuántos, 8, 9 personas, instituciones que van a intervenir. Es muy complicado en una tarde mamarte eso y tener una discusión importante. Nosotros tenemos gente acá que la traemos y hablan, no sé, 40 minutos. Y ese es uno, entonces en una tarde, y el cronograma continúa así hasta el día básicamente 7 de julio, o sea un mes.
Sí, pero hay un mérito acá, Gonzalo, que me lo estoy así como viendo ahora, el Senado versus la Cámara de Diputados.
No, otra cosa.
O sea, otra cosa, y los diputados deben estar más o menos un poco quizá avergonzados del trabajo que hicieron versus el trabajo que está haciendo
lo que
el
pasa,
Senado.
Lo que pasa.
Porque ellos también tenían la misma posibilidad de hacer este tipo de trabajo.
Exactamente. No, no solamente la posibilidad, la responsabilidad.
La responsabilidad.
Sí, si al final, y lo hemos conversado aquí varias veces, no sé si contigo, con Carlos, pero para eso les pagan.
Sí.
¿Ah? Y para eso los mandatan y nos hacen ir a las urnas para votar quién va a ser nuestro diputado de nuestros distritos, para que cuando llegue una discusión importante como esta, realmente trabajen, hagan la pega y procesen esta información que nosotros, como mandantes, se las entregamos a ellos la responsabilidad de hacerlo.
No, aquí sí que quedó claro el señority de una cámara versus...
Y eso que es un Senado mucho más joven que lo que solía ser.
La otra, sí.
Hablando de reforma, te comento, y hoy día también sale mencionado en el diario financiero, Bernardo Fontén, estuve conversando con él ayer, que está liderando junto a Rafael Garay y otras personas más, y sale hoy día de hecho con Andrés Velasco en un acto que hicieron ayer, liderando una iniciativa que se llama Reforma a la Reforma, que lo que busca aquí gente desinteresada, está también metido Juan Pablo Suet, los microempresarios y gente que transversalmente está preocupada, sin interés necesariamente en su propio negocio, sino que pensando en el bien del país y en el desarrollo de Chile, de alguna manera cambiarle el curso de colisión que tiene todo este proyecto de reforma tributaria vía la incorporación de información, explicar cuáles son los problemas de la reforma y generar un movimiento ciudadano que logre capturar cuáles son los problemas que la reforma tributaria va a generar en el futuro. Hay un sitio web que se llama reformalareforma.com donde se pueden ver videos, incluyendo el video del gobierno también. Hay opiniones defendiendo la reforma tributaria, pretende ser bastante transversal y está liderada por Bernardo Fontén, que está haciendo un trabajo encomiable ahí de liderar esta iniciativa. Así que en todo nuestro apoyo y lo que necesiten, desde ya están abiertas las puertas de este programa, porque nuestra opinión evidentemente es que esta reforma no está bien hecha y lo hemos hecho saber en distintas instancias.
Bueno, lo bueno que tenemos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta septiembre va a seguir discutiendo la...?
Poco antes, porque el proyecto de presupuesto tiene que estar despachado en septiembre. Por lo tanto, el input principal, que es cuánta recaudación vas a tener, tiene que estar definido en agosto. Esa es la fecha.
Sí, y también hay una cosa que hay que tomar en cuenta, que no hay que tomarse tanto tiempo. Hay que tomarse tiempo, pero tanto tiempo de incertidumbre bajo el esquema que tú decís, que todo el mundo está diciendo, digamos, oye, esperemos para ver qué pasa con la reforma, esperando y esperando, vamos, los IMASEC cada día van a ser más,
es verdad,
más paupérrimos, entonces necesitamos
es verdad, pero por un lado, pero el costo de largo plazo de hacer una reforma mala es mucho peor que un costo de corto plazo de incertidumbre. También a propósito de eso, hay un artículo nuestro en el Pulso hoy día.
Un artículo tuyo.
Sí, un artículo mío.
Sí, página...
Página
19,
que se llama Dos dromedarios con capa, que tiene que ver con este problema de la reforma. Pueden haber ideas que suenan razonablemente buenas como para partir la discusión, como por ejemplo, y es el ejemplo concreto, el FUT genera ilusión, un instrumento de ilusión, que termina en cosas bien, bien locas como lo que estamos haciendo con la renta atribuida. Vino el otro día acá el ex director de Impuesto Interno, se me fue el nombre ahora, que manifestó, imagínate lo
ahí te lo voy a decir esotérico,
lo Ricardo Escobar, lo loco que es planteado esto, que tiene mucho sentido en un papel, pero en el fondo las utilidades atribuidas tienen que fluir desde la sociedad que está más abajo a la que está más arriba y finalmente a los socios. Todas las declaraciones de impuestos se hacen a fin de abril, el 30 de abril todas las empresas están recalculando y qué sé yo. Entonces, en el fondo, ese mismo día, la utilidad de la última de abajo tiene que fluir hacia la de arriba y así hacia la de los socios. La sociedad que está arriba de la operativa, por poner un ejemplo, tiene que esperar la utilidad de la que está abajo para poder calcular su propio crecimiento patrimonial y así sucesivamente hasta llegar a los socios. Entonces el 30 de abril tú no tienes el input para calcular tus impuestos personales. Cosas así de fáciles de entender por qué no van a funcionar no están consideradas en este proyecto.
Y ahí te hago una pregunta que lo he estado averiguando más, es que la empresa de abajo tiene una utilidad atribuida muy grande y no repartió dividendos.
Da lo mismo los dividendos. O sea, aquí en el fondo el concepto
No repartió dividendos, por lo tanto el señor que tiene la utilidad atribuida tiene la plata invertida en otro lado y no tiene caja, que no se puede pagar el impuesto.
Da lo mismo, eso no es problema de la autoridad. No considera ese
punto. Es un problema.
No, lógico que es un problema. O sea, al final
eso aquí es lo que te estoy diciendo.
No, yo te estoy contestando con una afirmación. En el fondo tenés toda la razón. O sea, aquí da lo mismo, tú no vas a recibir la caja, vas a calcular utilidades y vas a tener que pagar impuestos. Además, en muchas compañías que yo no tengo nada que ver con el control. Le comentaba a Lavín que en Estados Unidos alguien me comentó que allá, y no estaba seguro él, pero una persona bien informada, me decía, tú solamente haces ese ejercicio cuando controlas la compañía. Si tú tomas la decisión de no repartir dividendos o repartir dividendos porque controlas la empresa, tiene algo de sentido atribuir renta, algo.
Claro.
Pero si yo soy un socio pasivo que tengo el 3% de una empresa, ¿por qué voy a pagar impuestos si no recibo ni un peso?
Exactamente.
No tiene ni un sentido. Pero bueno, aquí estamos, pues señores. No hemos logrado todavía hacer hoyos en
oye, la boca. Oye, el IMASEC es feo, el IMASEC.
Tú has sido un pesimista eterno y has tenido...
No, razón. No he sido pesimista. Yo creo que ya estamos empezando a tocar fondo. La cosa ya se va a empezar a resolver. Y de ahora en adelante quizás vamos a con un escenario ya más definido de acá a 2 meses. La cosa se tiene que empezar a reactivar. Y tenemos que empezar a levantar la cabeza y jugar en el nuevo escenario,
digamos. O sea, ¿tú no crees que nos vamos al 2, por ejemplo?
¿Al 2 este año?
¿Al 2
no, régimen? No, este año ya está jugado. Es bajo el 3. O sea, ya estamos
bajo el 3,
estamos
sí.
En junio, estamos a 6 de junio.
Hemos estado entre 1 y medio y 3 y medio, creo.
O sea, ya pasamos la mitad de año y estamos ahí bajo en el 2.
Ya, ¿tu pronóstico?
2.
¿2?
2,5. 2,5. Eso.
¿Y el próximo año?
Próximo año 3 y medio.
Ah, rebote.
Sí.
Rebote técnico.
Sí. Sí, hablando de rebote, también voy a recomendar de Diario Pulso la parte de evasión, porque cada vez que hay algo interesante ahí, lo recomiendo.
No es evasión fiscal.
No, es evasión general. María José Prieto. Así que ahí está la María José Prieto, en la página 36, después de leer el
es flexible la chica.
El artículo de
pasen a cosas más interesantes.
Pase una cosa más interesante y vea el artículo de evasión en la página 36, María José Prieto, maravillosa.
Es una entrevista, me imagino.
Sí.
Bueno, Draghi intervino ayer con medidas no convencionales, que ya son parte de los arsenales de los bancos centrales desde la crisis del 2008. Y el euro como perro, no sé, está en 1.35, te voy a decir...
Pero bajó, o sea...
Sí, ha bajado algo, pero todos los analistas piensan que debería seguir bajando, y de hecho, hoy día sale un artículo en Bloomberg que dice que esto es parecido al conódrum de Greenspan, ¿te acuerdas? Hace 10 años atrás, que no entendía por qué las tasas de interés no bajaban, a pesar de que él, o las tasas de interés las subió y los bonos no bajaban. Había un tema ahí que resolver, que no cuadraba la teoría con la práctica, y aquí se está dando de alguna manera un escenario parecido, en que el euro no cede a pesar de las intervenciones de señor Greenspan, está en 1.3656, no es tan bajo.
Oye, vamos a ver en detalle, después de ver las noticias, vamos a ver en detalle todo esto de Draghi y lo que está haciendo Europa, lo que está pasando en Chile, con el señor economista jefe de Moneta Cruzat, Joaquín Aguirre. Pero antes les voy a contar que por todas esas mujeres que no se rinden, Banef y Santander te invitan a participar en el 13º Premio Nacional Mujer Emprendedora. Postula en banef.cl o en santander.cl hasta el 31 de julio. Recuerda, no necesitas ser cliente. Santander, un banco para tus ideas. Y acá tengo lo que está esta semana, hasta el 30 de junio, la tasa de cambio para comprar un Porsche Cayenne. La tasa de cambio es dólar fijo de 500 pesos. Así que atención con eso. Pero yo antes no le puedo dejar de comentar brevemente, Gonzalo,
¿tuviste en el lanzamiento
que realmente Porsche y Ditec están trabajando maravillosamente todo este tema de Porsche. Me invitaron al lanzamiento del Porsche Macan, nos llevaron a La Serena a probar el auto en autódromo, en camino, un autódromo muy bueno. El auto es un auto que puede llegar, es un auto que es de cuatro puertas, pero deportivo. Tiene un comportamiento deportivo en el autódromo que, bueno, de la esencia deportiva de Porsche. Imagínate que la versión turbo tiene un motor V6 de 3.6 litros y que acelera de 0 a 100 en 4,8 segundos con 400 caballos. Estuvimos con los técnicos.
¿Leíste con todo ahí en
el motor? Leímos con todo. Y me di una vuelta con Felipe Horta. Tú sabes, Felipe Horta, sí, un piloto, y ahí uno se da cuenta que es realmente un...
Que uno no sabe manejar.
Uno no sabe manejar. Me subí unas vueltas con Felipe Horta y realmente... Bueno, y después el señor Guayo Costabal me dio feedback y me dijo, mira, te vamos a tener que enseñar bastante respecto a cómo
se Guayo Costabal sabe manejar.
Sí, corrió en Daytona y todo.
Corrió en Daytona, sí. Me contó una vez.
Así que vamos a estar conversando también ahí cuando de este nuevo modelo de Porsche, el Porsche Macan, que yo creo que la va a romper. Yo creo que se va a quedar corto de stock, seguro. Así que si que quiere un Porsche Macan, vaya y resérvelo ahí en Ditec. Ahí en Alcalde de Lano. Y vivir en un departamento con la privacidad de una casa es posible. Venga a conocer el condominio El Tranque Almagro, en La Dehesa. 6 departamentos de lujo por edificio, 2 departamentos con patio privado y 2 penthouse con más de 150 metros cuadrados de terraza. Conozca más en almagro.cl. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Hoy día vamos a ir a conocer este proyecto. Conéctate con tus clientes y proveedores y habla de tu negocio y la velocidad que necesita con la telefonía fija e internet de alta velocidad Pack Negocio de Entel Empresas. Planes con una velocidad de hasta 90 megas. Baja todo lo que tu negocio necesite con total rapidez. Videos, archivos, programas y haz tranquilamente una videoconferencia con tu proveedor o cliente. Contrátalo al 600-3600-030. Entel Empresas. Vamos muy rápidamente a las noticias. Y la primera es que ya algo lo comentamos, el INE informó esta mañana que el índice de precios al consumidor del mes de mayo anotó un alza mensual de 0,3% y acumula una variación en 12 meses referencial casi llegando al 5%, de 4,7%.
Complicado escenario para el Banco Central, porque no se puede llegar y bajar la tasa con esta inflación.
Zapato chino. Bueno, pero la cifra se ubicó en línea con las proyecciones del mercado.
¿Qué? Ah, que lo lea yo.
Sí.
Esta madrugada y luego más de 5 horas de reunión, el directorio de Codelco decidió la salida de Tomás Keller como presidente ejecutivo de la cuprífera estatal. El directorio adoptó la decisión por 5 votos a favor de solicitar la remoción, 3 en contra y una abstención, tal como te comenté yo.
Tras una reunión con la Sociedad Nacional de Agricultura, el ministro de Hacienda, don Alberto Arenas, manifestó que podrían incluirse indicaciones en el tema de renta presunta para que proteja a quien tenga que proteger y cierre aquella potencial elusión de aquellos que deberían estar pagando sus impuestos.
El exministro de Hacienda, Andrés Velasco, indicó que los aspectos técnicos, jurídicos y legales de la reforma tributaria son conversables. y manifestó que el corazón de la reforma es recaudar plata para que el fisco pueda mejorar la educación y tener cuentas en regla y hacerlo de manera justa.
Te iba a comentar una cuestión ahí, pero no lo voy a dejar para otro día en realidad, pero
pero dale, pues, si,
¿ah?
ya tiraste la piedra.
Mira, siendo bien diciendo, oye, esto puede ser verdad, puede ser mentira, pero me comentó alguien que ponte tú una manera que tiene la gente cuando dicen la corrupción, cuando dicen que hay robo en un montón de aspectos. Tú sabes que el Ministerio de Educación llega y le deposita a los colegios plata para por la subvención, y si alguien tiene un colegio, hacen un traspaso de cuenta corriente a cuenta corriente. Y llega y dice que hay, y me contó un dueño de colegio, que de repente llega y se encuentra con un saldo de 75 millones adicionales.
¿Qué es? ¿Están mal depositados?
Están mal depositados. Y llega y llama al ministerio y le dice al ministerio, señor, me depositaron 75 millones adicionales y no sé por qué, porque me tenía que depositar, no sé, 30, por ejemplo. Y llega el vocero del ministerio y le dice, ya no te preocupes, haznos un cheque y lo devolví, qué sé yo, y regresamos a la operación. Entonces llega esta otra persona y dice, yo no voy a hacer un cheque que no conste realmente que yo lo estoy devolviendo al ministerio. No, pero si todo el mundo lo hace, qué sé yo, haz un cheque, un valerista o qué sé yo, a nombre de tal...
El ministerio, me imagino, es hacer cheque.
A nombre de tal cuestión, abierto, qué sé yo. Y no era nombre del ministerio.
¿Era nombre qué? ¿Perico Pérez?
De otra cuestión. Entonces, son metodologías
que, están, fecha que están desviando fondos hacia otro lado.
Sí, y era más o menos en etapa de...
¿Y esto es verdad? ¿Te lo contó alguien?
Me lo contó alguien, por eso estoy diciendo, me lo contó alguien, no estoy tirando nombre, no estoy tirando época, no estoy tirando nada. Pero es una manera, a veces que uno dice, no están robando. Alguien me dijo, mira, están robando.
Con la
triangulación. Y no te digo en qué gobierno, si en este, en el anterior, qué sé yo, pero hay triangulaciones ahí, extrañas, que se hacen de cuenta corriente, que al final, cuando también el Estado empieza a manejar más y más plata, más veces empiezan a pasar esas cosas.
Fuertes declaraciones.
Voy a ir a la siguiente, por eso dudé en decírtelo o no, pero... Diario Pulso destaca que la tramitación del proyecto de reforma tributaria está acelerando la decisión de compra de inmuebles por parte de los consumidores, con un impulso a los créditos hipotecarios. Al cierre de abril, este tipo de colocación alcanzó una expansión de 10,71% a 12 meses versus 9,54% al igual periodo 2013.
El presidente de la Fed de Minneapolis indicó que la Reserva Federal debería mantener las tasas de interés bajas por otros 5 años en Estados Unidos con el fin de asegurarse que la economía sane. Esto es primera vez que yo lo escucho en esos términos. La Fed solo será capaz de cumplir sus objetivos en ese periodo de tiempo, tomando acciones de política que aseguren que las tasas de interés reales se mantengan inusualmente bajas.
Fitch indicó que la recuperación de la economía española solo repercutirá en el largo plazo en los precios de la vivienda, los que continuarán cayendo y podrían alcanzar su piso a fines de este año. De acuerdo a Fitch, en este momento los inmuebles en España habrán acumulado una caída del 40% en su precio.
Tiempo de comprar. El FMI pidió al gobierno de China que reduzca su objetivo para el PIB en 2015 en alrededor de 7% frente al 7,5% previsto para este año, para poder continuar con las reformas que permitan una transición hacia una senda de crecimiento sostenible. Bueno, las casas en Londres, por ejemplo, ya rebotaron totalmente y superaron los valores que tenían en 2007.
¿Sí?
Sí.
Te voy a dar un dato de un señor que conocí ahora en este lanzamiento de Porsche. Uh-huh. Venía de, que era el gerente para Latinoamérica de todo Porsche. Venía de vivir 15 años en Dubái, más o menos.
Ya.
Y me comentó había comprado un inmueble en Dubái, justo en el peak.
Ya, mal comprado.
Justo antes
de la caída.
Y... bueno, cayó 50% más o menos, y que ahora recién, este año, ya está...
De nuevo arriba del agua.
De nuevo arriba del agua, exactamente igual al precio que había comprado, que es más o menos lo que está pasando en todos lados donde hubo la crisis.
Es. Excepto en España, todavía está abajo, 40%.
Bueno, en Banco Penta todo el esfuerzo de sus ejecutivos está enfocado en entregarle el mejor servicio en sus inversiones. Cada uno de ellos cubre un reducido número de clientes, permitiéndoles conocer en detalle sus necesidades. Aquí verdaderamente cada ejecutivo conoce a su cliente. Visite www.bancopenta.cl, pida la visita de un ejecutivo. ¿Y cuál es el secreto de una buena jubilación?, me preguntó un buen amigo. Y antes que yo le respondiera me dijo, Habitat me explicó y yo entendí que para tener un futuro mejor hay que ahorrar desde hoy. Y el Distrito del Lujo, el Parque Arauco, un espacio único en Santiago dedicado a marcas exclusivas del mundo de la moda que marcan la tendencia de la moda en el mundo. 10 marcas exclusivas de glamour y estilo en un solo lugar. Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Emporio Armani, Emeregildo Seña, Louis Vuitton, Montblanc. Lugar ideal para encontrar un regalo realmente especial y exclusivo. Estamos ya en línea para conversar de todo el tema de economía mundial. También quizás vamos a alcanzar a aterrizar acá un poco en Chile. Don Joaquín Aguirre, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Joaquín.
Muy bien, gracias. Bueno, Joaquín Aguirre es economista jefe de Munita, Cruzat, Claro y compañía. ¿Nos puede explicar un poco qué es lo que anunció, en palabras simples, digamos, para que todos podamos entender, qué es lo que anunció el Super Mario Draghi ayer en Europa?
Anunció la reducción de tasas base a la que se financian los bancos, a la que se fondean los bancos principalmente, es decir, una reducción de los costos principalmente a los que se están fondeando los bancos para conseguir con la cadena crediticia. Y también anunció una disminución a terreno negativo de las tasas a la que los bancos depositan en la Reserva Federal. Es decir, bajó a tasa de la tasa de refinanciamiento, digamos, del Banco Central Europeo estaba en 0.25, la bajó a 0.15, significa que los bancos se fondean del Banco Central a 0.15, y además redujo la tasa a la que los bancos del sistema depositan, que era 0%, la redujo a menos 0.10, si no me equivoco, menos 0.15, 0.10. ¿Qué significa eso principalmente en términos prácticos? Que continúa el escenario de bajas tasas durante algún tiempo, que se mantienen las condiciones de liquidez bastante laxas en ese sentido, por lo menos en la parte corta de las curvas, y que de alguna manera las tasas de interbancarias, la Euribor y otras tasas que funcionan interbancariamente deberían reducirse y por lo tanto reducir el costo del crédito y por lo tanto reducir las tasas de interés para la economía real. Esa es la intención, por lo menos. No sé si me explico bien.
En el fondo están diciendo, usted se puede fondear a plata a costo más barato y además sáqueme la plata de acá, porque la tiene.
Además, te castigo todo el exceso. Estacionarme la plata en mis reservas, digamos. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que pasó mucho en Estados Unidos es que hubo un fuerte estímulo monetario, muchos recursos líquidos fluyeron hacia la economía, pero no había donde. La economía real no la necesitaba tanto, entonces había que estacionar esa plata. Y esa plata se estacionaba en las reservas del Banco de la Reserva Federal a un 0%, hoy día se estaciona a un menos 10. Esta castiga el tener que los bancos tengan la plata estancada en los depósitos de corto plazo del Banco Central. ¿Para qué? Para que tengan mayores incentivos para impulsar el canal crediticio en la economía de la eurozona.
Pero si es que un banco comercial, digamos, llega y en vez de, ¿tiene alguna alternativa a depósito en vez de depositar en el Banco Central Europeo, depositar en otro lado y que le dé una tasa positiva?
Totalmente, sí. O sea, sería preferible eso. Ahora tenemos uno tendría que elegir también por consideraciones de riesgo. Si fuera todo a mismo riesgo, evidentemente uno elige al depositante con mayor tasa. Pero si existe préstamos interbancarios de muy corto plazo también en la zona euro, que dan tasas positivas. Quizás está un poco enredado. El banco que tiene exceso de recursos, exacto, líquidos, lo que está haciendo hoy día es depositarlo con el Banco Central Europeo a una tasa de un 0%. Sí. Ahora esa tasa es negativa, es menos 0.10. Quiere decir que hay un incentivo tremendo, o mayor, digamos, para que los bancos no estacionen, no estacionen la plata, sino que la hagan fluir. Uh-huh. ¿Se entiende, no? Esto es muy enredado.
No, está perfecto.
El tema es enredado en general,
está perfecto. Está perfecto. O sea, en el fondo es un incentivo a que los bancos comerciales presten la plata o la inviertan en alternativas donde generen mayor retorno.
Exactamente.
Versus, y todo aquello se subentiende dentro del razonamiento que son reservas en exceso, porque los bancos siempre tienen que tener un monto de capital y un límite de apalancamiento de la plata que pueden prestar, digamos. Pero el exceso de reservas, lo que pasaba es que hacían estas compras de activos, el LTRO, ¿te acuerdas? Que se hizo hace un tiempo atrás, y la plata volvía al Banco Central Europeo y se aparcaba en las bóvedas de ellos. Estamos haciendo la caricatura. Y este castigo a tenerlo allá adentro significa que la señal al banquero es: usted, señor, yo le hice esas compras de activos para que usted generara actividad en la economía y no me lo dejara, no me lo mandara de vuelta para acá.
De hecho, y ayer en la conferencia de Mario Draghi, de hecho, también impulsaron un mecanismo que se llama TLTRO, que era muy similar al anterior LTRO. ¿Qué es el LTRO? Son programas de refinanciamiento más de largo plazo, porque aquí siempre hemos estado hablando del lado corto de la curva, pero ahora lo que está haciendo el Banco Central Europeo es que estas LTRO, que como les mencionaba, son programa de financiamiento a los bancos de largo plazo, ahora están focalizados. Ahora el Banco Central Europeo va a exigir que estos financiamientos de largo plazo que le entrega a los bancos comerciales, a las instituciones financieras en general, tengan un destino a la economía real. Uh-huh. Okay, está orientado a eso. Entonces es un programa, principalmente el anuncio de ayer tiene dos patas. La primera es continuar con condiciones de liquidez muy laxas en el corto plazo. Y la segunda es que estas condiciones de liquidez se traduzcan a la economía real, que es el gran problema hoy día y es la gran discusión a nivel mundial, a nivel académico, de si estas medidas de alguna forma se transmiten a la economía real. Exacto. Lo que está haciendo con este programa de largo plazo de refinanciamiento es tratar de inyectar estos recursos líquidos, tratar de que todo el financiamiento se mueva hacia la economía real, a decirle a los bancos, a señalarle y a restringirle a los bancos a inyectar los flujos, digamos, los recursos líquidos a la economía real, exceptuando, no sé por qué lo hizo, pero exceptuando al sector hipotecario, digamos, a lo inmobiliario.
Oye, Joaquín, una pregunta. ¿Y cuáles son los objetivos de fondo? Porque esas son las medidas. Sí, ¿qué es lo que está buscando Draghi?
El objetivo, mira, hay mucho temor con Europa, en el sentido de el futuro se ve con un crecimiento bastante aletargado, bastante mediocre, y el problema es que hay mucho miedo que Europa se japonice en el sentido de la deflación. La deflación es un fenómeno bastante complejo porque es una espiral negativo de reducciones de precios que de alguna manera estanca bastante la economía. Y lo que se está tratando de hacer con estas medidas, de alguna manera, es ocupar todo lo que esté al alcance para evitar ese fantasma que es el de Japón, que se vivió en las décadas perdidas que tuvo desde el 90, digamos. Lo de Japón es un poco distinto porque Japón venía con un reventón de una burbuja de activos, junto con una inflación muy baja. Entonces había un problema para aplicar la política monetaria y se le critica, algunos académicos critican mucho, de que el Banco de Japón actuó tarde. Entonces lo que se está haciendo ahora y lo que está más de moda, lo vimos en Estados Unidos y en Europa, es atacar, ojalá lo antes posible, en términos de estímulos monetarios para combatir la deflación. Eso es lo que se está evitando. El gran riesgo, tú lo ves en todos los análisis, en todas las noticias, el gran riesgo de hoy día a lo que se enfrenta Europa, antes era el desmembramiento, antes era el tema de la solvencia fiscal, y ahora, debido a una actividad económica bastante deprimida, debido a fuertes holguras de capacidad, ahora el principal riesgo es entrar en una espiral deflacionaria.
Ahora, ¿tú crees que con esta medida marginal versus, o sea, bajar la tasa del 0.25 al 0.15, poner estas tasas negativas a los depósitos de los bancos en el Banco Central Europeo y que la cosa no despegaba y ahora bajarlo aún más, será marginalmente productivo eso como para que la economía real realmente despegue? Porque ya un 0.25, ya lo que venía haciendo era más o menos agresivo.
Mira, en palabras de Mario Draghi también, él señalaba ayer que no sabía. O sea, estas cuestiones son, como es un terreno tan nuevo, tan poco explorado, el único referente que quizás tenemos es Estados Unidos, que funcionó bien, pero es una economía con una estructura completamente distinta en ese sentido. Hay que hacer todo lo posible, hay que probar fórmulas. Aquí se están probando fórmulas más que implementando recetas conocidas. Y en ese sentido, mantener las condiciones de liquidez lo más laxas posible, mantener el financiamiento en la eurozona lo más fácil posible, lo más accesible posible, es una condición necesaria pero no suficiente. Evidentemente, para el tema del crecimiento, que estas medidas no apuntan a transformar a una Europa próspera que crezca como un avión, sino que principalmente a mantener las condiciones de liquidez de manera cómodas para las empresas, para las personas, pero no te sabría decir si, o sea, no creo que esta medida por sí sola para nada apunte a eliminar los problemas estructurales de Europa, o sea, en términos de crecimiento, en términos de alta deuda pública, en términos de competitividad, etcétera. Esto es una medida adicional importante, bastante relevante, en la dirección correcta para, de alguna manera, poder fluir, para que el crédito fluya. Me falta a mí ver cómo va a fluir hacia la economía real. De hecho, lo que pasa en Europa principalmente y lo que se ha visto, por ejemplo, en los últimos meses y en verdad en los últimos años, es que el crédito de consumo no está fluyendo. De hecho, se ha ido contrayendo en algunos casos, en algunos países. Por lo tanto, está este tema de que hay mucho recurso, pasó un poco también en algunas épocas con Estados Unidos, hay mucho recurso pero no está llegando al bolsillo del consumidor. Entonces, esa transmisión es lo que queda por ver para saber si esto de alguna manera impulsa el crecimiento, etcétera. Pero yo creo que esta medida apunta principalmente al combate de la deflación.
¿Por qué la deflación es tan tan importante o tan mala? Si uno dice, oye, la inflación es mala, la deflación no debería ser mala, podría pensar alguien, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de la deflación?
La deflación principalmente, a ver, es una reducción sostenida del nivel de precios. Lo que de alguna manera en economías que principalmente tienen salarios fijos, tienen compromisos de deuda de alguna manera bastante ya en términos nominales ya establecidos, ya seteados, por ejemplo, tiene, por ejemplo, no sé, a los gobiernos con deuda, también con compromisos financieros, con una estructura de costos bastante establecida, si empiezan a caer los precios, caen la generación de ingresos de estas entidades, tanto de empresas, tanto de, en términos nominales, ojo, tanto de empresas, tanto de estados, en términos de tributación, tanto de distintas entidades, y si caen los precios de alguna manera, la deuda que permanece nominal, los compromisos de deuda, los compromisos de costo, los salarios que son relativamente fijos, que permanecen fijos, entonces se comprimen un poco los márgenes, la ganancia, y de alguna manera, por ejemplo, la deuda pública en términos reales se hace más cara. No sé si salió un poco enredado, lo puedo explicar de nuevo.
No, está bien.
¿Se entiende eso, ¿no?
Sí, claro. Ahora claro, lo que yo también entiendo que genera la deflación es que te ralentiza la economía, porque los actores económicos están esperando que los precios caigan a la hora de tomar sus decisiones de consumo, incluso de inversión.
Era el segundo punto que iba a abordar.
Claro, sí. Expláyate un poco respecto a eso.
Exacto. No, es tan simple como tú lo mencionas. Los agentes económicos de alguna manera sustentan, y por eso existen los bancos centrales, establecen metas inflacionarias para que los agentes económicos tengan un piso firme en el cual moverse, digamos. Y si de alguna manera los agentes económicos están previendo que los precios van a irse reduciendo, van a postergar el consumo, van a postergar su decisión de inversión para aprovechar de alguna manera un menor escenario de precios en el futuro.
¿Okay? Oye, Lo que pasa acá también es que si bien esto no llega finalmente a la economía real, que
puede que no llegue, llega
el señor que es empleado, qué sé yo, y pide un préstamo y ven cuánto es su sueldo, su capacidad de pago, y quizás ya está sobreendeudado, no tengo idea. Uh-huh. Y eso es lo que va llegando a la economía real, pero lo que sí pasa es que se junta un montón de plata, y ese montón de plata a veces va a los mercados. Y por eso también los mercados europeos, el mercado en Estados Unidos, está marcando niveles máximos más allá de los racionales de las ganancias de las empresas.
Sí, hay un efecto riqueza bastante importante. De hecho, eso no ocurrió en Estados Unidos marcadamente, no solo en la bolsa norteamericana, sino que también en las bolsas emergentes. A medida que se comprimían las tasas, los precios de los activos bursátiles llegaban al máximo histórico, incluso vimos plata llegando a Latinoamérica de manera bastante fluida. Efectivamente, o sea, de hecho el problema de Japón fue que tenían una inflación relativamente baja y un nivel de precio de activos tremendamente alto. Se le critica que en algunos periodos tuvo una política monetaria bastante laxa, como en la segunda mitad de los 80. Y a mí, por lo menos la Reserva Federal, lo que uno vio, va de la mano también de eso, va de la mano de una inyección monetaria, pero también va de la mano de una optimización en la estructura de la empresa. Al final, lo que se vio tras la crisis es que las empresas de alguna manera realizaron los despidos que tenían que hacer, ajustaron sus procesos, y hoy día, y contando algunos meses anteriores, también presentaron resultados bastante positivos. Si tú ves de alguna manera la bolsa norteamericana medida por el S&P 500, si tú lo ves en términos de precio-utilidad, de las ganancias que están generando las empresas, no está totalmente colocado, digamos, de su historia, de lo que se le exige en general. Pero sí, me pone nervioso a mí, por ejemplo, que el dos cosas. Primero, que el S&P 500 llegue a estos niveles, simplemente por un tema nominal, porque uno ve la cifra y de alguna manera, y uno ve el gráfico y de alguna manera espanta un poco. Pero también me va a poner nervioso Europa, no en tanto en el tema bursátil, sino que también el tema de tasas a las que se están endeudando los gobiernos. Por ejemplo, si tú ves la tasa a la que se endeuda España a 10 años, hay una reducción sustancial. Lo vimos hace 2 años rompiendo la barrera del 7% y ahora está en un 3%, es decir, España se está endeudando, el gobierno de España se está endeudando a 50 puntos base. Estoy siendo muy simplista, en todo caso, estoy obviando algunas cosas, pero a 50 puntos base más que Estados Unidos. Entonces eso a mí ya me empieza a generar alguna alarma, digamos.
Ya. ¿Y qué pasa para terminar con el euro? Porque todos esperaban que con estas medidas el euro se debilitara, y se ha debilitado algo desde estar en casi 1.40 a 1.36 y algo, fracción, que está en este minuto. Pero también parte de los objetivos era debilitar el euro justamente con la idea de ser más competitivo Europa respecto al resto del mundo.
Y impulsar la inflación también.
Exacto. Y no ha ocurrido eso hasta el momento. ¿Tú ves una oportunidad ahí?
Yo veo una oportunidad y yo veo más que nada una razón para protegerse contra el euro. O sea, mira, nosotros de alguna manera hemos pensado que el euro se iba a depreciar desde hace mucho tiempo y no ha llegado, y de hecho se ha ido para el otro lado, no le hemos achuntado de frente en ese sentido.
Todo de 1.20 a 1 y se fue de 1.20 a 1.40.
Claro, pues, y nosotros estábamos esperando que entre mayores estímulos no convencionales que no se ocuparon en esta oportunidad, o sea, no convencionales me refiero a relajo cuantitativo del tipo Estados Unidos, mayores estímulos de alguna manera impulsarían una mayor oferta de euros en relación al dólar, y eso de alguna manera en el mediano plazo debería reducirse. Nosotros tenemos una visión negativa con el euro en general. De hecho, algunos instrumentos que nosotros teníamos en la eurozona en términos de fondos afuera, estamos seleccionando las series en dólares, porque nos complica un poco el euro a futuro, efectivamente. O sea, tenemos una visión a la baja. ¿Por qué? Porque en el futuro deberían haber, en términos de oferta relativa, debería haber menos dólares y más euros. Así a eso es. Voy principalmente. Entonces, se ha demorado en llegar. ¿Por qué? Porque las perspectivas económicas también en la eurozona han mejorado. Se ha visto, a pesar de que está en una economía completamente reventada, pero ha mejorado, se ha visto una aceleración y por lo tanto los inversionistas están más confiados. Entonces, también ha llegado mucha demanda de euro por otra parte. Ahí hay como dos fuerzas peleando, digamos. Pero se ha demorado, pero sí, tenemos una visión negativa con respecto al euro. Pensamos que se debería depreciar. No hacemos pronósticos certeros de tipo de cambio en términos de llegar a un precio objetivo, pero sí, en términos de tendencia deberíamos ver una depreciación del euro. Lo vemos así.
Muy bien, Joaquín, muchas gracias. Que gracias tenga un buen fin gracias de semana.
Igualmente, gracias.
Bueno, antes de irnos a la pausa, yo les cuento que el éxito de la inversión inmobiliaria está en saber comprar y vender oportunamente. Para eso, lo óptimo es hacerlo de la mano de los expertos. Confíen en los que saben. Invierta en Independencia Rentas Inmobiliarias. Más información en el sitio web independenciarentas.cl. Y bueno, Marqués de Casa Concha, el mejor vino del mundo en ciertas categorías. El Chardonnay, por ejemplo, es el mejor vino del mundo en la categoría por debajo de los 15 pounds, la botella. El Cabernet Sauvignon es el mejor vino de Chile. Y el Syrah está octavo dentro de los mejores vinos del mundo. Así que Marqués de Casa Concha, una marca de garantía en su mesa, ya sea en la mesa de la casa o en el restaurante. Y en Penta Markets, con los trade días, ha tenido más de un 70% de éxito este año. Puede comprar, vender acciones, commodities desde su computador, desde su móvil, y tener una muy buena rentabilidad. Y Brooks Brothers ya está metido en el mundial. Métase al sitio web, brooksbrothers.cl, y en el / mundial vea cómo acceder a este concurso de referente al mundial, que lo vamos a ir desarrollando y explicando, ya que quedan solamente 6 días para que empiece el mundial. Así que métase rápido ahí en brooksbrothers.cl/mundial para participar en este tema. Vamos y volvemos con Pantallazo.
Salieron los datos de Estados Unidos de empleo, ahí lo podemos conversar en el Pantallazo.
Vamos y volvemos. Estamos Bueno, me estoy inscribiendo acá en el concurso del Mundial de Brooks Brothers y me acabo de dar cuenta porque uno tiene que meter la fecha de nacimiento. ¿Tú sabes qué día de la semana naciste?
Alguna vez lo he visto, creo un fin de semana.
Ah.
¿Tú?
Martes. Bueno, estamos con Valentina Rodríguez, analista de Euroamérica, para ver cómo está partiendo los distintos mercados. Valentina, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Hola, Valentina.
Bien, gracias. Oye, Valentina, ¿cómo partió el dólar?
Mira, el dólar, específicamente, bueno, el peso está a 548.91, está 0.5% arriba, y eso a pesar de que estamos viendo una caída en el precio del cobre. Y bueno, lo que atribuimos principalmente a que salieron cifras positivas de empleo.
¿Cómo salieron
en
las cifras? ¿Cómo salieron esas cifras? Más o menos en torno a lo esperado, ¿no?
Sí, salió en torno a lo esperado, pero levemente sobre en cuanto a la creación de empleo, levemente sobre lo esperado. Así que son cifras positivas que nos hacen pensar que el dólar esté hoy entre 549 y 554.
Perfecto. ¿Bolsa local?
Mira, la bolsa local está plana, está 0.09% bajando. Y entre las mayores alzas tenemos ITES con un 2.66%, con AGNER con un 0.72%, pero con muy poco monto transado, poco más de 3 millones. Y por el lado de las caídas están Concitoro con un 1% abajo y Falabella menos 0.97%.
Perfecto. Las bolsas afuera están subiendo en general, ¿no?
Sí, mira, bueno, las asiáticas cerraron mixtas y las europeas están todas positivas.
Volando.
¿Cómo sigue esta racha de ayer, de estas noticias positivas del Banco Central Europeo?
11.000 puntos el IBEX, que llegó a estar, recordemos, bajo 6.000 en algún minuto hace poco tiempo atrás.
Sí, está subiendo 1.65.
Seguimos en máximo. ¿Y cómo están el euro contra el dólar, que ahí deberían haber algunos movimientos?
Mira, el euro contra el dólar, te digo inmediatamente, está en 1.36 dólares el euro. Y bueno, estamos esperando, como a pesar de que ha visto, como comentaban anteriormente, que esta tendencia del fortalecimiento del euro se ha visto durante todo este año, pero esperamos que a fin de año ya se deprecie un poco.
De acuerdo. Muchas gracias.
Muy bien.
Ya, de nada. Buen fin de semana.
Igual, muchas gracias. Listo. Bueno, licenciado, ha llegado el fin de este programa de día viernes. Le deseo un excelente fin de semana.
Igual a usted.
Igual a todos nuestros auditores, que disfruten. Y nosotros nos encontramos a la 1:30 junto a Sole Brink.
Muchas gracias.
Adiós.